Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos, sobre todo hoy más que nunca, bienvenidas a esta nueva travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Saludos, salados, desde la 97, la Rogueta más Aspi y Ratia, desde Bilbao, emitiendo para el resto del planeta. Día Internacional de la Mujer y la cubierta de nuestra lata pirata llena, llenísima de mujeres, mujeres luchadoras, mujeres fueguitos, mujeres que han sido asesinadas pero siguen aquí más vivas que nunca en este mar de fueguitos. Dice una de nuestras invitadas hoy en uno de sus poemas de su último libro, Cambio de Rasante, se titula este poema David contra Goliat, y dice así: enciendes una vela para suplantar la oscuridad, como huyen las sombras. David contra Goliat, una simple vela sirve para que huyan las sombras. Una vela, un programa que vamos a dedicar hoy a Berta Cáceres, la dileresa indígena, la luchadora hondureña que ha sido asesinada hace unos días, este pasado día 3 de marzo, en su casa de Honduras. Por ella, por su lucha, va hoy nuestro programa y a ella vamos a dedicarle buena parte del mismo. Vamos a escuchar testimonios de gente que conocieron a Berta, vamos a conocer lo que ha dicho su familia, sus cuatro hijas, su madre. Vamos también a escuchar a la propia Berta lo que decía poco antes de ser desgraciadamente asesinada por unas gentes que entraron a su casa y le pegaron un montón de tiros. Además del recuerdo, en homenaje a Berta Cáceres, charlaremos con Itziar Mínguez. Itziar es poeta, narradora, es también licenciada en Derecho y acaba de publicar, ella es de Baracaldo, acaba de publicar su último libro de poemas, Cambio de Rasante, en la editorial Baile del Sol. Es también Itziar guionista de televisión, profesión con la que se gana la vida, y acaba de recibir hace muy poquitos días un premio, le acaban de conceder el primer premio de poesía Nicanor Parra, un premio pues que se lo han concedido en enero de este año y que el libro con el que le han dado ese premio aún no está publicado, será publicado en los próximos meses. Con Itziar Mínguez Arnaiz, poeta, vasca con su cambio de rasante, también hay aquí en Mar de Foitos. Y más mujeres, nos vamos hasta África, hasta Mali. De allí llega la artista, la cantante, que os vamos a presentar. Le conocen en su país, en Mali, por los apodos de La Peligrosa o La Gran Vedette Maliense, una de las más grandes de la música de su tierra, de Mali, en, bueno, Gelimuso, creo que se llaman a las artistas como ella en Mali, lo que vendría a ser un griot en el caso de los hombres, una Gelimuso maliense, una cantante maliense y también toca la kora, ese instrumento africano. Se llama Candia Kouyaté y la vamos a escuchar disfrutar hoy aquí en Mar de Foitos. Candia Kouyaté tenía un par de discos publicados fuera de su tierra, de Mali. Allá por el año 1999 hizo también una gira, varias giras por Europa, pero en el 2004 tuvo un accidente vascular cerebral que, bueno, del que ha tenido que, bueno, luchar para poder salir adelante, y después de una larga y laboriosa recuperación, pues ya ha vuelto a esto de la canción. El mismo productor de sus trabajos antes de ese accidente cerebral, pues es el que le ha convencido para que publique después, para que publique de nuevo, para que cante de nuevo, para que grabe de nuevo, y gracias a, bueno, a ese productor, y gracias sobre todo a la voz y al interés y a las ganas que le ha puesto, tenemos aquí el nuevo, nuevísimo disco de Candia Kouyaté. Se llama este trabajo, como no podía ser de otra manera, Renacimiento. No perdemos ni un minuto más para que nos dé tiempo a, bueno, a que todas suenen y sueñen en este mar de fueguitos. Candia Kouyaté, nos vamos para Mali, así suena su música en este tema dedicado expresamente a su tierra, a su pueblo Mali. Va, zarpamos.
Mali, nianga Mali ba fasaye. Ay, era mahoroña.
Malio, Mali chemina chauni urala, fangate karama. Malio, faso chemina chauni urala, fangale koyo.
Aye bara bara tuma le serade. Ana lula cheya, ana ukofaria. Wode ya to, ana la colonization kele kabo mali jamara ninkono e. Mboche balu fola lue. Mamadu konate, cheble mbala mamadu, binti nisiribela mamadu tenyarila. Fili dava si soga bana, si soga bula, koroma bula, bula kamugola nile buna mafenandi. Amadu ndiko bana, olu kera se male, koro gelen keke balu e.
Mamusola tamba Mori botele bani
Musa Tarawele turusuna bala Tune Tarawele le balaba Asa Jalo de balaba balakotiyara Bala tele baningo
tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron en el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos para abajo. Berta Cáceres, lideresa indígena, representante durante más de 20 años del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, defensora de la justicia social y ambiental, en particular en la resistencia frente a los megaproyectos mineros e hidroeléctricos, ha sido asesinada este pasado 3 de marzo. Apenas un día después, su familia, sus hijas, su madre hacía público un comunicado del que os vamos a leer unos pequeños extractos. Dice así: los familiares de Berta Cáceres. En presencia del lecho de nuestra Berta, nuestra mamá, nuestra hija, nuestra guía, sus hijas Olivia, Berta y Laura, su hijo Salvador, su madre Austra Berta, acompañados de nuestros familiares y amigas y amigos, queremos hacer de conocimiento público nuestros pensamientos en este momento de profunda consternación. Nuestra Berta es la mayor de nuestras inspiraciones, por ello sentimos la necesidad de hacer escuchar la verdad acerca de su vida y de su lucha. Acerca de estas circunstancias queremos primero agradecer a toda la solidaridad nacional e internacional que nos acompaña. Agradecemos el apoyo de su pueblo lenca, al cual dedicó las mayores de sus resistencias, al pueblo garífuna, con quien se hermanaron las luchas y las utopías, a todas las organizaciones y movimientos sociales de Honduras, América Latina y el mundo que han hecho nuestro dolor suyo. Agradecemos todas las inmensas muestras de cariño y condolencia que el pueblo hondureño ha ofrecido, que dan muestra que su lucha es la lucha digna de los pueblos y la que el mundo necesita. No se puede distorsionar la verdad, dicen los familiares de Berta Cáceres, acerca del crimen que terminó con su vida. Sabemos con certeza, con certera claridad, que los motivos de su vil asesinato fueron su resistencia y lucha en contra de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza y en defensa del pueblo lenca. Su asesinato es un intento de acabar con la lucha del pueblo lenca en contra de toda forma de explotación y despojo, un intento por cortar la construcción de un nuevo mundo. Las circunstancias de su muerte se dan en medio de la lucha en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Aguazarca en el río Hualcarque por parte del pueblo lenca. Pedimos que se esclarezcan las responsabilidades de la empresa DESA que desarrolla el proyecto. Responsabilizamos a la empresa DESA, asimismo a los organismos financieros internacionales que respaldan el proyecto, Banco Holandés, FMO, Fine Fund, BCIE, Ficosa y las empresas comprometidas Castor, Grupo Empresa Yalatala, de la persecución, la criminalización, la estigmatización, las constantes amenazas de muerte en contra de su persona y de la nuestra y Alcopin. Responsabilizamos al Estado hondureño de haber obstaculizado en gran medida la protección de nuestra Berta y haber propiciado la persecución, criminalización y asesinato, al haber optado por proteger los intereses de la empresa por encima de las decisiones y mandatos de las comunidades. ¿Cómo es posible que en las instituciones de la policía, el ejército, el Ministerio de Seguridad que protegen los intereses y las instalaciones de la empresa DESA sean supuestamente los mismos que pretendían garantizar la protección y seguridad a nuestra Berta? ¿Cómo es posible que la policía, el ejército y el Estado hondureño, que debían proteger su integridad, sean los mismos que la amenazaron de muerte, hostigaron y persiguieron? Los responsables de su asesinato son los grupos empresariales en contubernio con el gobierno nacional, los gobiernos municipales y las instituciones represoras del Estado, que están detrás de los proyectos extractivos que se desarrollan en la región. Los financiadores de estos proyectos extractivistas de muerte también son responsables de la muerte de nuestra Berta y de tantas personas que luchan en contra de la explotación de los territorios, puesto que con su dinero hacen posible la imposición de los intereses económicos por sobre los derechos ancestrales de los pueblos. Exigimos de manera inmediata y definitiva que se cancele la concesión de DESA sobre el río Hualcarque y que corra libre el río Hualcarque. Si el gobierno realmente quiere hacer justicia, exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras, de represas, de bosques y todos aquellos proyectos que atentan contra la soberanía nacional. Demandamos el respeto y garantías a la integridad física, jurídica y emocional de nuestra familia, de las comunidades, en especial de Río Blanco y de todas las personas organizadas dentro del COPIN. Su lucha no era solo por el medio ambiente, sino por el cambio de sistema en contra del capitalismo, del racismo y el patriarcado. No solo asesinaron a nuestra madre, dicen las familiares de Berta Cáceres, asesinaron a la madre de todo un pueblo. Hacemos un llamamiento para que se arrecie la movilización, la denuncia y las muestras de solidaridad exigiendo una verdadera justicia. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Berta vive. Comunicado dado en La Esperanza, Intibucá, a los 5 días del mes de marzo del 2016. Es el comunicado de la familia, publicado por la familia de Berta, como os decíamos, Olivia, Berta y Laura, hijas de Berta, Salvador, su hijo, su madre, Austra Berta, y otros familiares son quienes firman este comunicado sobre la muerte de Berta Cáceres, el asesinato de Berta Cáceres. Vamos a escuchar ahora un reportaje que han hecho integrantes de la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas y Garífunas de Guatemala, con extractos de diferentes comunicados y notas y palabras que han llegado con motivo del asesinato de Berta Cáceres. Escuchamos estos testimonios en recuerdo, en homenaje a Berta Cáceres.
Hoy fue asesinada la compañera Berta Cáceres, coordinadora nacional del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Fue asesinada nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra hermana Berta Cáceres, una digna hija de la Madre Tierra.
Con tan terrible noticia amanecimos el 3 de marzo del 2016. Berta Cáceres, mujer lenca, cofundadora del COPIN en 1993, ganadora del premio Goldman e incansable defensora del territorio, había sido asesinada en su propia casa en La Esperanza, Intibucá, Honduras.
Paula en su camino y Tomás en el torrente de su casa.
Berta Cáceres fue una lideresa de reconocimiento nacional e internacional por la defensa de su pueblo y de los derechos territoriales. El pueblo lenca ha librado una lucha constante por la defensa de sus territorios y la protección del Río Blanco. A causa de esta lucha, los indígenas lencas han sido perseguidos al punto de obligarlos a abandonar sus territorios.
Aguasarca es un proyecto de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A., DESA, y la compañía china Sinohidro. En el 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco buscaron ayuda y se organizaron con Copín, pues la construcción se llevaría a cabo en el sagrado río Hualcarque, sin previa consulta del pueblo lenca, lo que significaría una violación a los tratados internacionales. Siempre bajo el mandato de los miembros de las comunidades locales, Cáceres empezó a dirigir una campaña en contra de la represa hidroeléctrica de Aguasarca. Tras años de bloqueos y resistencias, a finales del 2013, Sinohidro dio por terminado su contrato con DESA, señalando públicamente como motivo del cese la continua resistencia comunitaria y la indignación frente a la muerte de Tomás, compañero lenca asesinado en una de las protestas.
También decirse particularmente en el caso de pueblos indígenas, en todos esos proyectos no ha habido ningún proceso de consulta libre, previa e informada, al contrario, ha habido una política de criminalización, de represión, de amenazas, y esto es parte de la política del Estado terrorista que hay en Honduras.
O sea, este asesinato, o sea, está más que vinculado al proyecto Aguasarca de esta empresa de ESO. O sea, todas las cosas que le sucedieron a Berta durante los últimos años fue por la lucha, defensa del territorio contra este proyecto. Berta Cáceres muchas veces dijo que ellos tienen sicarios contratados, paramilitares, dirigidos desde Tegucigalpa para proteger los intereses de esta compañía.
Hablan de energía limpia, derramamiento de sangre, energía limpia manchada de sangre.
También como luchadora y como hondureña, que nosotros sabemos que la impunidad y la corrupción tiene una raíz, no es que está como que cayó del cielo. Nos han convertido en un país de enclaves transnacionales y también de enclaves militares.
La situación de riesgo de Berta Cáceres no la ignoraba nadie. Y lo que estamos viendo ahorita es que no hay voluntad política para el respeto de los que hacemos la defensa de los derechos humanos. Y no permitamos que el caso de Berta Cáceres pase a ser un número más. Debemos exigir y decir que el asesinato de Berta Cáceres es un asesinato político. Si el caso de Berta no nos provoca y nos convoca y no nos articula, no sigamos haciendo nada.
Que corra el río, que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de su...
En abril del año 2015, Berta Cáceres recibió el premio Goldman, uno de los premios más importantes a nivel mundial, que se otorga a la gente defensora del medio ambiente, de la justicia social. Estas son las palabras, el emotivo, el grandioso discurso que Berta Cáceres pronunció al recoger ese premio Goldman.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias.
Son las palabras de Berta Cáceres al recibir ese premio Goldman. En abril del 2015, este pasado 3 de marzo, fue asesinada por unos sicarios en su casa. La lucha de Berta Cáceres seguirá, afortunadamente, viva en los compañeros y compañeras que seguirán adelante con ella. Como decía Berta Cáceres, como decía en este discurso y como dijo en muchas ocasiones, despertemos, despertemos humanidad, porque ya no hay tiempo. Seguimos adelante con Berta Cáceres en la memoria, encendida aquí en Mar de Fueguitos. Seguimos adelante y saludamos ya a nuestra siguiente invitada en Mar de Fueguitos. Charlamos de poesía, escuchamos buena poesía con Itziar Mínguez Arnaiz.
Ça c'est ma loulou, ma loulou, ma loulou. 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 Ya pidi pidi pimpuri pibuli chapatikati.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Todos los lugares donde se aprende están a la intemperie.
Tenemos con nosotros hoy en Mar de Fueguitos, como os comentábamos al comienzo del programa, a Itziar Mínguez Arnaiz. Ella es poeta, narradora, también es licenciada en Derecho y se gana la vida desde hace un montón de años pues como guionista de televisión. Luego nos contará, acaba de estrenar también pues uno de sus últimos trabajos en la tele. Muy buenas tardes, Itziar.
Hola, Gorka, buenas tardes.
Buenas tardes. La primera pregunta antes de empezar, sencillita, porque viene en tu libro, en este cambio de rasante, hay un poema que dice así: cuando alguien te pregunte de qué va tu libro, mándale a la mierda directamente, o dile que se lo compre, y si ya se lo ha comprado, le dices que se lo lea, y si ya se lo ha leído, le preguntas que para qué pregunta. Claro, yo me lo he leído ya, entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, tú te vas a librar de que te mande directamente a aquel sitio, porque te lo has leído, pero es una de las cosas que más, creo que más nos molesta a las personas que nos dedicamos a escribir, que nos pregunten de qué va tu libro, como si fuera posible a veces resumir en dos frases cuánto hay detrás del resultado, ¿no? Yo suelo tener la gentileza o el cuidado de no preguntar a los compañeros, a los colegas, de qué va su libro, sino simplemente intentar comprarlo, adquirirlo y sacar mis propias conclusiones y luego hablar de él, como vamos a hacer hoy.
Está esa pregunta de qué va tu libro y luego está también esa otra de qué estilo tienes o en qué grupo te... Bueno, esa no te lo voy a preguntar, ¿eh? Pero bueno, en cuanto a de qué va tu libro, lo explicas también en el libro, porque el título del libro, que no suele ser normal, bien explicado de alguna manera también en el libro. ¿Cómo es ese cambio de rasante?
Sí, quería que hubiera una pequeña nota final que explicara el título, porque es el primer libro de los seis que hay escritos hasta ahora que no tiene un hilo conductor claro, porque los anteriores libros suelen tener un hilo conductor, un pequeño argumento que sirve de excusa para escribir los poemas. Y Cambio de Rasante está formado por poemas independientes, que algunos son también dípticos y trípticos, y también hay un pequeño poema a lo largo del libro que tiene un hilván de historias, pero es el único libro que no tiene un todo, ¿no? Que de la lectura final no se desprende un paisaje total. Entonces quería que el título no fuera aleatorio, que no fuera simplemente el título de uno de los poemas, como es el caso, sino que definiera el momento exacto en el que estaba cuando lo escribí. Que era un momento de cambio, un momento que me daba vértigo y ganas al mismo tiempo, como esos cambios de rasante que cada vez hay menos y que antes nos hacían ese nudo en el estómago, ese salto en el estómago. Me sentía exactamente así, y es un cambio de rasante también en mi escritura, una forma distinta de mirar o de mostrarme desde otro sitio.
Un cambio rasante que dices en tu libro, te recuerda eso, bueno, cuando ibas con el coche, con tu, ¿no? De chiquita.
De pequeñita, sí, con la familia, rumbo al sur, como solíamos hacer todos los años, sí, rumbo a otro mundo.
¿Y qué tal cambio de rasante, cambio de manera de escribir, o al menos de temas en la poesía? No sé qué tal va el cambio.
Da
¿qué balance
bien.
Hacemos?
Sí, da mucho miedo cuando introduces un cambio que es tan, tan determinante, o por lo menos lo es para mí. Y da un poco de susto cómo se lo va a tomar la gente, porque el lector está muy acostumbrado a que le des un poquito más de lo anterior, pero diferente. De todas formas, no es un cambio total, es un cambio en ese momento, es una forma de mirar el mundo o de poetizarlo desde otro sitio por primera vez, pero no he renunciado a mi manera de escribir que estaba practicando hasta este momento. De todas formas, cada libro mío es un mundo completamente distinto. No me gusta repetirme. Decía Ramiro Pinilla, le escuché decir una vez, que era mejor plagiar a los demás que plagiarse a uno mismo. Y yo creo que es una obligación moral de todos los escritores no dar siempre lo mismo.
Luego hablaremos, dedicas tu libro a otro poeta, este está vivo además, y bueno,
sí.
Dices que es tu maestro,
sí.
Pero pensando en ese poeta, dices también en uno de tus poemas del libro, ni fumas, ni bebes, ni trasnochas. Claro, ¿se puede ser poeta sin fumar, beber, ni trasnochar?
Eso es un mito, una imagen que tenemos los poetas, que casi siempre va unida a lo del poeta maldito. Pero todo lo contrario, yo creo que la poesía, por lo menos la que yo practico, está a pie de suelo, está en la calle, en el metro, en todos los sitios a nuestro alrededor, y no hace falta, como en otras épocas, ni darse a los excesos, ni ser un enfermo ahí ya que está en sus últimos momentos, ni nada por el estilo. Es muchísimo más sencillo de lo que parece.
Que vas por la calle y nadie sabe que eres poeta.
No, no se me nota, no se me nota en la cara.
Decíamos, el libro está dedicado a Carmelo Iribarren, que sí tiene detrás, o sí lleva a sus espaldas también, por lo que escribe o cómo escribe, esa imagen de quizás el poeta maldito, ¿no? ¿O
sí,
no tanto?
Bueno, sí, yo creo que él ha labrado, o sus poemas son también un reflejo de la vida que él ha vivido y que vive, pero yo, fíjate que no lo metería tanto en el saco de los poetas malditos, porque es un poeta muy querido por los lectores, poco reconocido por la crítica institucional, desgraciadamente, que está reservada solamente para lo poética y políticamente correcto. Pero yo creo que es un poeta que disfruta mucho de la escritura, hace disfrutar al lector y ni siquiera es un poeta maldito, no.
Por resumir, si de alguna manera se puede resumir, lo que hace o lo que hacéis, es de esa poesía que la gente, cuando coloquialmente habla, se entiende cuando la lees.
Exactamente, para mí es fundamental que la poesía se entienda, que quitemos o que bajemos a la poesía de ese pedestal de lo incomprensible. Y hay mucha gente todavía a día de hoy que piensa que la poesía, si se entiende, no es poesía. Pero bueno, como también digo en cambio de rasante en uno de los poemas, eso no es poesía ya, pero cuela, ¿no? Es una ironía, yo no me tomo la poesía tan a broma como eso. Pero los poetas que escribimos sobre la calle, sobre el urbano, sobre la cotidianidad, creo que tenemos que hacer oídos sordos a esos críticos que solamente piden lo que no se entiende y que solamente consideran poesía aquello que se sale de los límites de lo comprensible.
Leyendo este libro, estos poemas, seguro que alguien te ha dicho eso de, bueno, pero si esto lo podía haber hecho yo, si esto... ¿Y por esto te pagan dinero o te publican estos poemas?
De momento seguramente que lo habrá pensado mucha gente, pero no me lo ha dicho nadie.
No te ha dicho nadie.
No me lo ha dicho nadie. Y todo lo contrario. Creo que el público, por lo menos la gente que lee mis libros, ha empatizado muy bien con una voz tan directa. Todos mis libros son muy entendibles y además muchos de ellos cuentan una historia, cosa que no es habitual en poesía. Pero... hay lectores que se han añadido ahora a las personas que me siguen y que han empatizado sobre todo con la desnudez, con lo directo, con el decir las cosas claras, incluso despojarlas de ese lirismo que también es pretendido en cambio de rasante, despojar un poquito al poema de la carga lírica para apelar a algo más básico, más instintivo, más intuitivo.
Si te parece, escuchamos alguno de estos poemas para saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de poesía, pues eso, como comentabas, desnuda o sin lirismos, o de qué es lo que estamos hablando, cómo son esos poemas tuyos.
Voy a leer un poema que se llama Antiguos alumnos y que habla sobre eso que practicamos tanto todos los días, que es la hipocresía social, que yo creo que responde sobre todo a esa dificultad que tenemos para aceptar el momento en el que estamos y nuestros pequeños fracasos, esas conversaciones de hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Yo también, me alegro de verte, a ver cuándo nos tomamos un café. Y de esas 7 frases, prácticamente todas son mentira. Entonces escribí un poema que se titula Antiguos alumnos. La familia, bien, gracias. Y la salud, ya ves, como un roble. Se enseñan las fotos de los hijos e intercambian sus números de teléfono para no volver a perder el contacto. A la salida se despiden. De sí mismos, se entiende. De esos seres felices que han sido, durante un momento, en este baile de disfraces.
Hay otro que me recuerda a ese, que no sé cómo se titula, pero que habla de eso, de compañeros que se encuentran y que no pueden llamarse porque ni siquiera se acuerdan del nombre o que cómo, no sé cómo es. Otro que hay por ahí.
Sí, se titula... Hay dos que hablan un poquito de eso, uno referente a la amistad, 20 años ya son años, y otro referente al amor rápido e informal que se llama Aventura. Y bueno, ya que lo has mencionado, voy a leerlo. Aventura. Nos intercambiamos el teléfono porque tenemos la seguridad de que nunca nos llamaremos. ¿Por quién íbamos a preguntar si olvidamos hasta nuestro nombre? Un poema Aventura que se puede aplicar creo que a todos los ámbitos de la vida, al amoroso, a la amistad, a la familia con la que dejamos ya de hablar, ¿no? Creo que a todos, absolutamente a todos nuestros ámbitos. Y esa es una de las grandes desgracias del ser humano de hoy en día, ¿no? De las personas que nos olvidamos demasiado fácilmente de todo lo que nos rodea y de todo lo que ha sido imprescindible para nosotros en algún momento.
¿Y el otro que estaba por ahí que decías?
20 años ya son años. No pasa el tiempo por ti. Estás como siempre. Qué bien te veo. Cuando termina de enumerar su inventario de convenciones, le miro y le digo, pues ¿qué quieres que te diga, amigo? Tú estás hecho un asco. Entonces nos abrazamos, tomamos unas cervezas y nos contamos uno por uno los errores cometidos en los últimos 20 años.
Hablabas de la hipocresía social, me he acordado de los poemas de Carmelo Iribarren, se entienden, decíamos, pero luego mucha gente cuando, pues yo, a veces dejas esos libros a la gente, mira, pues a ver si te gusta, dicen, sí, muy bonitos, pero sí, claro, es que es un poco deprimente, es que claro, es que para qué vamos a leer esas cosas si ya sabemos lo que hay, si como que la gente no le gusta de alguna manera, ¿no? Pues verse reflejado en...
Sí.
En una realidad que igual quiere ocultar o que, bueno, que no se ponen esas máscaras para no verla.
A la gente en general no nos gusta que nos metan el dedo en la llaga, que nos recuerden dónde está la herida. Pero a pesar de esa sensación, a lo mejor de rechazo que produce encontrarte con lo que no te gusta reconocer que te sucede, yo creo que algo queda ahí en el lector, algo se queda... una pequeña lucecita se queda encendida y yo creo que la poesía sirve para eso, ¿no? Para que encendamos las alarmas en los demás igual que las encendemos en nosotros mismos. Lo cual no implica que todo esto pueda tener otra lectura un poco más positiva o que en cambio de rasante también haya un intento de encontrar un equilibrio entre aquellos poemas que nos ponen en contacto con esa parte de nosotros mismos y otros poemas que son mucho más livianos, más ligeros e incluso un poquito más canallas, ¿no? Que apelan también a otras cosas como el humor o como la cotidianidad o que te pueden sacar una sonrisa en temas peleagudos. Como hay un poema que además es el primero que escribí en Cambio de Rasante que se titula Platos Rotos y que a pesar de tratar un tema que es muy muy grave intento hacerlo desde un punto de vista un poquito irónico. Platos rotos. Aunque duela más, siempre es mejor echarse las verdades en cara y no lo primero que uno pilla a mano. Y además creo que este poema hay que tomárselo de manera literal. Creo que es importante que hoy en día con todo lo que está pasando hay que tomárselo de manera literal. Una verdad a tiempo, aunque duela, yo creo que se agradece.
Hablabas de lucecitas. Hay un poema muy chiquito en el libro que es uno de nuestros favoritos que habla de... Claro, me imagino que te salvas en qué página están los poemas en cuanto te diga de qué van, pero bueno, claro, si no te veo ahí buscándolos. A mí personalmente me gusta hablar, cuando hablo de las radios libres, las radios como esta, pues de las ondas de David. Y hay un poema que tienes por ahí que habla de lucecitas, que habla de,
sí,
de David, de Goliat.
Es un poema que...
Claro, es lo que tiene estos poemas tan chiquitos, que hablas de ellos, pero claro, y luego cuando los escuchas se te quedan como, ¿no? Como,
sí, sí.
Son tan cortitos que...
Es un poema que puede pasar un poco desapercibido porque es muy pequeñito, pero que para mí es uno de los poemas más importantes que más aporta al libro, quiero decir, y que supongo que todos nos podemos sentir reconocidos con él. Se titula David contra Goliat y dice así: enciendes una vela para suplantar la oscuridad, cómo huyen las sombras. Es uno de esos poemas que apela también al optimismo, a nuestra fuerza real que existe, que está dentro de nosotros y que esa pequeñita vela, esa pequeña luz que puede espantar absolutamente todo lo sombrío, todo lo oscuro.
Bueno, no hablando de oscuridad, pero hablando del mal tiempo, por ejemplo. Decías que en este libro hay muchos temas diferentes, que no hay un hilo conductor. Hay varios que hablan de alguna manera de aquí, de donde tú eres, de Baracaldo, de
sí.
Bilbao, de claro, y aquí tenemos la lluvia, lluvia poética para ti, ¿no? Lluvia fundamental.
Eso que nos condiciona tanto, creo, el clima, que aunque la gente dice, estaréis acostumbrados, es algo a lo que yo al menos no me acostumbro nunca. Y que está empapando todo el libro. Es verdad que el hilo conductor en este libro, aunque no sea tanto de contenido o temático, es la lluvia, es la sensación de desamparo que nos deja este tiempo, del que hablo en un sentido muy negativo, en Cambio de Rasante. Muy negativo quiere decir que como algo que no me gusta, pero como algo también que echo de menos cuando no tengo. Y que nos define de muchísimas maneras. Intento también ironizar sobre el tiempo, sobre los problemas de esta tierra, sobre los nacionalismos, intentando llevar ese tema a un terreno mucho más light, ¿no? Para desdramatizar un poco y como ha sacado el tema de la lluvia, yo creo que estaría bien que leyéramos algunos de esos poemas en el que hay uno que dice que un poema sin rima todavía, pero sin lluvia no es un poema. Esa es un poco la máxima que hay en este libro. Nacionalismos. Vivir en el norte tiene muchas ventajas, entre otras que la culpa de todo siempre puede uno echársela a este maldito tiempo. Porque el tiempo aquí en el País Vasco tiene para nosotros esa doble acepción real que vivimos, que es el tiempo cronológico y el tiempo y el clima, vamos. Y luego hay unos poemas donde la lluvia hace más de hilo conductor que en el resto. Una serie de poemas. Hay 6 poemas que están unidos a lo largo del libro, donde el poeta, el yo poético, que no tiene por qué ser coincidir conmigo, no necesariamente, hace que la lluvia le lleve a un bar donde hay 2 tazas de café, donde se encuentra con 2 tazas de café intactas. Y en busca de ese refugio del maldito tiempo, lo que hace es encontrarse con una posible historia que hay, que podría haber detrás de esos 2 cafés. Y se van desgranando una serie de poemas a lo largo del libro que podrían ser esa historia. Y acaba, el libro concluye con el momento en el que el personaje, el poeta, se convierte en protagonista de esa historia que ha imaginado. Y estos poemas que van hilados tienen mucho que ver con mi forma poética, con mi voz poética en la que he practicado hasta ahora y que creo que empatiza mucho con la gente. Voy a leer el primer poema de esa serie que se titula Una historia.
¿O los leemos toda la serie ya por el mismo precio o qué?
Bueno, vamos a leer 2.
Bueno, 2.
Vamos a leer 2 para dejar a la gente un poco enganchada a la posible historia. Entonces vamos a leer el poema que inicia la serie y una de las posibles historias que imagina el narrador poeta. Una historia. Llueve. Entras en un bar. Te sientas en la única mesa libre. Y lo ves. 2 tazas de café sin tocar, intactas. Sabes que ahí hay una historia. ¿Pero cuál? Esa pregunta que se hace el narrador es la que da paso a una serie de poemas donde está incluida esa posible historia. Instantánea. El mundo se refugia mientras ellos corren bajo la lluvia, riéndose a carcajadas. Meten los pies en los charcos, se persiguen, se alcanzan y se detienen en mitad de la calle. Se besan, como en la foto de Duadno, pero con lluvia. No podían esperar más. Han dejado las 2 tazas de café intactas en ese bar.
Corriendo también, se nos va yendo el tiempo, pero sí, quería todavía unas cuantas cosas más antes de que ya desaparezca el todo. Hablas del tiempo climatológico y del tiempo del otro, del que pasa por nosotros y que nos hace viejos y viejas.
Sí,
también se percibe en todo el libro esa sensación de que nos hacemos mayores.
Exactamente, son los dos tiempos que aparecen en este libro, que es un libro sobre los tiempos, en realidad sobre los 2 tiempos de los que hablábamos y que creo que nos condicionan tanto, que son el paso del tiempo y el tiempo como clima. Y
hay un poema que, bueno, para quien no se haya dado cuenta de si es viejo o vieja ya, hay uno que te da una clave sencillita para descubrir si ya somos viejos o no somos viejos. ¿Qué cosas haces cuando ya eres viejo que antes no hacías?
Exactamente, esas cosas que dejamos de hacer precisamente por ese paso del tiempo. El poema que creo que mejor refleja ese paso del tiempo es algo que nos recuerda precisamente que el tiempo suma cada año, que sumamos cada año uno más. Hay un poema que se llama Cumpleaños Feliz, en el que se condensan todas esas cosas de las que estamos hablando hasta ahora. Cumpleaños feliz. Sin el adjetivo se acercaría más a la realidad, porque siempre hay alguno que te apea de la felicidad de un plumazo. Alguien que te pregunta la edad, o peor aún, alguien que te dice que no te la va a preguntar y se ríe. Una llamada que falta, o una que sobra. Una fiesta sorpresa, o la sorpresa de que no hay fiesta. Un despistado que te llama un día después, o un día antes. Y al final del día, el recuerdo de alguien que ya no está, ni estará. Y tú quejándote de estar vivo.
Cambio de rasante se llama el libro, publicado hace unos meses por Baile del Sol, y hay que decir que este cambio en el que estabas cuando escribiste este libro está dando frutos, porque todavía no está publicado, pero hace muy poquito, no sé nada, te han dado un premiazo de por sí. El que va a ser seguro, ¿no?, tu siguiente libro.
Sí, hace apenas un mes que me dieron el premio Nicanor Parra.
Qué bonito nombre para un premio también.
Precioso nombre para un premio, poeta maravilloso chileno que con 101 años sigue en activo, sigue escribiendo. Así que llevar ese nombre ahí al lado de un galardón que me ha sido concedido es un honor, una suerte.
Claro, y se dice pronto, pero he leído, bueno, aparte de que tiene dotación económica, que son 6.000 euros, que no sé cómo va su hacienda ni nada, pero una parte de eso, que se presentaron casi 600 obras de todo el mundo al premio.
Se presentaron 521 poemarios de Europa y de América, y el premio se falló por unanimidad, con 8 miembros del jurado, poetas muy destacados, y eso es un regalo impresionante.
Y que el título del libro, claro, nadie lo ha leído, salvo el jurado y tú, pero el título del libro ya anuncia que sigues por este mismo camino,
sí,
¿no?
Sí,
que viene el lobo,
que viene el lobo.
No tenemos el libro todavía, no sé para cuándo está previsto que salga.
Está previsto que salga muy muy prontito, para esta primavera, o sea que entre marzo y abril ya estará.
Y no sé si tenemos algún adelanto de ese libro por aquí, tenemos algún...
Pues sí, en exclusiva voy a leeros un poema de Que viene el lobo, que se titula Punto de vista. ¿No recuerdas la última noche que dormiste de tirón? Te levantas con todo el cuerpo dolorido y no hay manera de disimular las ojeras. El temor a la resaca ya hace tiempo que ganó la partida a las ganas de divertirse. Las tertulias versan sobre achaques propios de la edad y amigos muertos demasiado pronto y demasiado lejos. Ya nada depende del cristal con que se mire. Ahí lo tienes. Delante de tus narices, el vaso medio vacío.
Pues sin conocer el problema, nos ha quedado hilado perfecto, porque vamos, ha terminado hilado con el último que hemos leído del libro.
Así es.
Terminamos ya, decíamos, en Baile del Sol está editado Cambio de Rasante, que viene luego, va a salir ediciones de la isla de Siltolá, que es la que te ha dado este primer premio de poesía Nicanor Parra. Y decíamos que eras guionista y te ganas la vida de guionista, porque de la poesía no se gana la vida una.
De la poesía no se
gana. Momento.
De momento. De momento no.
Y no sé, porque claro, la gente no tiene, así como tiene mitos con los poetas, también tiene una imagen hecha de los guionistas, ¿no? ¿Cómo es la...? Sí. Nos quedan unos minutillos, pero bueno, ¿cómo es esa vida de una guionista, encima poeta? Pues estáis todo el día ahí pensando...
Estamos todo el día con la cabeza en on, buscando historias que no hace falta mucho para encontrarlas en la calle y muy cerca además. Son dos profesiones o dos actividades que se complementan perfectamente, porque ambas beben de lo visual, de la imagen. Entonces creo que mi faceta de poeta ayuda mucho a mi faceta de guionista y viceversa. La de guionista también ayuda mucho a mi faceta de poeta. Se complementan y a veces los límites son muy, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Es muy fácil escribir secuencias que parezcan poemas y escribir poemas que parezcan secuencias.
Vamos a poner una tarea a las oyentes del programa y a los oyentes, a ver si te reconocen en alguna de esos guiones que has hecho. No sé, ese que acabas de estrenar una serie, creo, en la ETV,
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo se llama?
La serie se llama Escama Kenchen, Quitando Escamas, se va a dar se emite en ETV, en ETV1, y es una serie, es una comedia muy, muy actual, muy con elementos de la vida cotidiana, que habla de la crisis, que habla de mujeres, tiene una mirada femenina la serie, y de cómo un grupo de mujeres afrontan un problema que está al cabo de la calle, que es la amenaza del cierre de la empresa en la que trabajan, que hace que tomen la decisión de convertirse en cooperativistas de una empresa que está a punto de convertirse en una ruina. Habla de la lucha, del optimismo y de que la única forma de salir de la espiral en la que estamos metidos es echarle narices a la cosa.
Pues veremos a ver si te reconocemos en alguno de esos diálogos de la serie. Sí. Lo dejamos aquí. La gente que quiera más, por ejemplo, en el libro también cuenta Itziar, qué tres deseos pediría, según te tiene que pedir tres deseos, pero no lo vamos a decir ya.
Sí.
Muchas gracias por haber estado aquí en Malefuguitos y mucha suerte con ese próximo libro que ya está, vamos, bien cocido y los que vengan.
Eso es, muchas gracias, Borja.
Chao. Extraordinaria voz de Candia Kouyaté desde Mali. Despedimos hoy este Mar de Fueguitos, más despierto, o por lo menos intentando despertar conciencias, este Mar de Fueguitos. Regresamos la próxima semana. Que seáis felices, felices y despiertas. Agur.
Kabarika bila Europe ye, kabarika bila Afrika ye. Mali jati du lo alu barika ye, ama ala ni doa.
Manyu ulombi banale moju ye, manyu ulombi jili kaja ikana kasiyo.
Chiki chama me mola, bari mi mwake mama nyala karamba bola mama nyala de. Nava suare che, majula jaka mi che nyana, suare musuru de, mi mwake mama nyala de. Amala ni doma, nabi dole kera, nabi le ayuba, ayuba kera de, abanana sanse kabe mana mulo. Tumbu mi bebo ayubala, abo tumbu ta kalala, tumuni tumbu kaki, kada tumuni lebe tumbu ni mulo. Ala daka che ya daka li mene akoso, ala yeke na li ayubama, ala mambe kene ya la. Sa jubule ni komisoro, iti ni njubudo. Ni komi soro bana jangaro abe ko fladi mogoma abi so akilila sa jugule ni komi soro ite bali manyuma no.
ni komi soro